oídos, Señor, unge sus labios, Señor, y danos entendimiento a cada uno de nosotros. Te pedimos por cada una de nuestras familias, Señor, y por las familias de las personas que todavía no se han podido conectar, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, esta noche y todos los días, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, le voy a pedir a Nancy si quiere leer el pasaje, y luego le voy a pedir a Glenda que si lo puede leer en otra versión. Ya sea traducción al lenguaje actual, si la tienes, o nueva traducción viviente. Bueno, entonces empezamos con la versión Reina Valera, que Nancy nos lee del 1 al 14.
Sí, el 22.
Sí, del 1 al 14.
Del 1 al 14, ok. Dice, Jesús narra la parábola del banquete de boda. ¿Qué es ese, verdad? Estoy bien, sí.
¿En qué versión estás, Nancy?
Reina Valera.
Reina Valera, ah, ok, sí. Perfecto, adelante.
Mateo 22, ¿verdad?
Sí, sí, del 1 al 14.
Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron, afrentaron, perdón. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Muy bien, muy bien. Ahora vamos a escuchar lo que va a leer Glenda. ¿Cuál va a ser, Glenda?
Lenguaje actual, ¿está bien esa?
Lenguaje actual, perfecto.
Dice, una vez más, Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces, el rey envió a otros sirvientes con este mensaje. La comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso, y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego, el rey dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas está lista y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, «Oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta?» Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes, «Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta».
Muy bien. Se fijan cómo, bueno, aquí vale la pena aclarar que esta versión, lenguaje actual, es una versión que le llaman parafraseada. Es decir, no está literal. Porque, por ejemplo, en el versículo 1 de la Reina Valera, que es literal, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Y en la otra versión que leyó Glenda, el versículo 1, dice, una vez Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. Ahí, en la versión literal, no dice nada de los sacerdotes, ni de los líderes judíos, ni de los fariseos. Entonces, ¿de dónde saca la parafraseada que le estaba eso? Bueno, si no estamos en la Reina Valera, le damos tantito para atrás. El versículo 45 del porque cuando dice respondiendo Jesús, nos está dando a entender que viene de algo más para atrás, ¿verdad? Que es una continuación del texto. Bienvenida, Mari. Bienvenida. Y dice el 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, está correcto de que se refería a ellos, aunque textualmente el versículo 1 no habla, no los menciona, textualmente, literalmente no los menciona, pero cuando dice respondiendo Jesús, pues estaba hablando con los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Entonces, nada más como una aclaración, que sepamos que hay versiones de la Biblia que son literales, que son traducciones palabra por palabra, y hay traducciones que les llaman parafraseadas, donde toman el concepto y lo ponen más extendido, vamos, le ponen más explicación, pero siempre debemos tomar en cuenta que en caso de duda o de conflicto, tenemos que irnos a las literales, ¿no? Porque puede ser que el que la puso la parafraseada pudiera estar interpretando algo de su cuenta, vamos. Entonces, es nomás como una aclaración o una observación. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre este concepto entre las Biblias literales y las parafraseadas, ¿no? Bueno.
Que la Reina Valera es ¿qué? ¿Literal o parafraseada?
Es literal. Ahí pone nomás las palabras que vienen, ¿verdad? Por ejemplo, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Eso es lo que dice realmente.
Otras vienen como una explicación ya más extensa.
Viene más extensa. Clara, como diciendo, mira, es que cuando dice respondiendo, es que les está hablando a estos y a estos. Y ya le agrega cosas que por lo general no hay problema, nos hace entender mejor la palabra. Pero a lo que me refiero yo es que cuando hay conflicto de un pasaje, tenemos que irnos a la literal, ¿verdad? A la que es palabra por palabra, ¿verdad? Las parafraseas nos ayudan un chorro, pero siempre que cuando hay un, oye, es que aquí dice una cosa y aquí como que no está, vámonos a la básicamente a la traducción de palabra por palabra, ¿no? Ok, entonces le está hablando a los líderes judíos que habían dicho en el capítulo anterior, habían dicho, oye, estos ejemplos que da el Señor Jesucristo, pues está hablando de nosotros, se está refiriendo a nosotros. Y en esta otra parábola, pues también se va a referir al pueblo de Israel y a sus líderes. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, en estas parábolas, y vamos a leer ahorita varias referencias, siempre empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y avienta toda una parábola, relata toda una parábola para que nosotros podamos entender. Entonces, se apoya en conceptos fáciles de entender para explicar conceptos difíciles de entender. Y vamos a leer varias citas donde empieza las parábolas con esa frase que ahorita me quiero referir básicamente a esa frase. El reino de los cielos es semejante a, y empieza, ¿verdad? Por ejemplo, Felipe, si nos ayudas, Mateo 13, 24.
Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Muy bien. Vuelve a usar la misma frase, ¿verdad? Hola, Claudia.
Hola, pastor, buenas noches a todos.
Buenas noches. Estamos estudiando Mateo 22, del 1 al 44, al 14. Bueno, vamos a leer otra cita, Leo, si nos ayudas, Mateo 13, del 31 al 34. Estamos viendo varios ejemplos donde las parábolas empiezan con esa frase, ¿no?
Mateo 13, del 31 al 34.
Sí.
Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Okay.
¿Cómo es habló Jesús? Por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba.
Ok, y ahí si quieres leer también, por favor, el 44 al 47, en ese mismo capítulo.
El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿44 y 45?
Sí, 45 también. Y 46. Y 47.
47, ok. Lo repito. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todo clase de peces.
Ok, muy bien. Entonces, Mari, nos ayuda leyendo Mateo 25, 1 y 14. Mateo 25, 1 y 14.
¿Desde el 1 al 14?
No, nada más el 1 y el 14.
Ah, okay. Ok, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y el 14, ¿verdad? Dice, sí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
Ok, entonces, ¿se fijan cómo la mayor parte de las parábolas el Señor empieza con esa frase? Cuando les dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, o al grano de mostaza, o semejante a la levadura, o a un tesoro escondido en un campo, o a un mercader que busca buenas perlas, o a una red que se echa en el mar, o a las 10 vírgenes, o también el reino de los cielos, a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, estamos viendo aquí que en las parábolas el Señor trata de describir con ejemplos prácticos cómo es el reino de los cielos. Y dice, es semejante a, no dice que sea igual, o que sea así, porque pues son diferentes ejemplos. Se fijan, desde la siembra, la semilla de mostaza, el señor que se fue lejos, etcétera. Entonces siempre está hablando de eso. Y aquí en este pasaje que estamos estudiando empieza diciendo el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a, y empieza, un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y vamos a ver cómo sigue el Señor aquí refiriéndose al pueblo de Israel en cuanto a que los invitó y rechazaron y todo eso, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que se está refiriendo. Dice, un rey le hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Qué semejanza podemos ver aquí? ¿O qué enseñanza podemos ver nada más en esta frase? Un rey que le está haciendo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Qué podemos ver de que encaje con la Biblia?
¿Al hijo pródigo? ¿Podrá ser?
No exactamente, porque está hablando de una boda, ¿no? Le hizo una fiesta de bodas a su hijo.
¿Cómo le celebró algo?
El rey se refiere al padre, o sea, Dios Padre y el hijo es Jesús.
Exactamente, porque si vemos en toda la historia de la iglesia, bienvenido Ulises. Si vemos la historia ya en el Apocalipsis, habla de que las bodas del Cordero, donde el Padre le está preparando la fiesta de bodas y el Hijo es Jesucristo y la esposa es la iglesia. Hay una cita que nos habla muy claro donde el Señor le está hablando a la relación del marido y la esposa en Efesios capítulo 5. Pero habla de cómo comportarse el marido con la esposa, pero para explicar eso, el apóstol Pablo está dando una revelación muy interesante donde dice que la esposa del Señor Jesucristo es la iglesia. O sea, ¿quién es la iglesia? Pues todos los creyentes que hay y que ha habido y que habrá hasta ese tiempo. O sea, está hablando de millones de personas, la verdadera iglesia, la iglesia universal. Entonces, ¿quién no ha leído por ahí? Leo. Ah, ya leíste tú, ¿verdad, Leo? Entonces, le voy a pedir a Claudia, Efesios 5, vamos a leer del 24 al 32, donde ahí nos ayuda a entender un poco mejor ese concepto de la esposa, que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo, ¿no? En ese simbolismo.
Efesios 5, ¿qué, pastor?
Del 24 al 32.
Ok. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, a los dos serán una sola carne. Grande es ese ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Muy bien. Entonces, según este pasaje, Claudia, ¿qué relación hay? O sea, ¿qué lugar, es decir, qué relación hay simbólicamente entre Jesucristo y todos los que formamos la iglesia?
Pues que, bueno, lo entiendo que es como si fuéramos una sola carne, así como el esposo y la esposa forman una sola carne, así tenemos que estar unidos con Cristo, como una sola, o sea, un solo cuerpo, pues, ¿no? Unidos a Él.
Muy bien. Sí, exacto, de hecho así lo describe también, aparte de la esposa lo describe como un cuerpo donde Él es la cabeza. Y en este caso, como un matrimonio donde Él es el esposo y toda la iglesia somos la esposa. En esa relación, por eso dice, grande es este misterio, dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, estamos viendo todo esto para poder entender esa parábola donde dice un rey, como dice, un rey hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿no? Entonces estamos para poder entender cuál es el mensaje que va inmerso dentro de la parábola. Lo podemos ver también ahí, Nancy, si nos apoyas leyendo Apocalipsis 19, del 7 al 9. Estamos hablando ya de la profecía de los tiempos del fin.
Apocalipsis 19,
del 7 al 9.
Ok. 19 del 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta el 9, perdón.
Sí.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Perfecto. Se fijan cómo ya vamos ligando más o menos cuál es el mensaje de la parábola. Dice, un rey preparó unas bodas para su hijo. Ok, y estamos ya empezando a entender. Claro, nosotros tenemos ya toda la Biblia. Tenemos todo el Nuevo Testamento y tenemos la profecía del Apocalipsis. Pero aún así, los líderes religiosos estaban recibiendo esta parábola como un mensaje y sabían que se estaba refiriendo a ellos. Ya en el versículo 3, si alguien quería comentar algo. No, bueno, ya en el versículo 3. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Habla, fíjense cómo simbólicamente los convidados es el pueblo de Israel. Y después vamos a ver más adelante que porque los convidados no quisieron asistir, entonces dijo, ¿sabes qué? No son dignos y vamos a invitar a los que no eran convidados. Agarra parejo en las calles y todo eso. Y eso somos nosotros. Los gentiles, los no judíos, vamos. ¿Cómo podíamos interpretar este llamado? ¿Cómo es que los invitó? Es decir, envió a sus siervos a que los invitara. Entonces, vamos a ver algunas citas para ver quiénes eran esos siervos y cómo es que los invitaban a las bodas, los invitaban a ser parte de esa fiesta, de ese plan, de ese plan divino de Dios. ¿Cómo es que los invitaba? Entonces, vamos a leer ahí, Nora, si nos ayudas leyendo Isaías 55, versículos 1 y 2. Isaías 55, versículos 1 y 2.
Sí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura.
Bueno, ¿cómo ves? ¿Es una invitación esa, Nora?
Sí, es una invitación. Es una invitación que nos está haciendo el Señor, pues a ir a Él cuando estemos sedientos, cuando tengamos hambre, cuando estemos enfermos.
Eso sí lo traemos a nosotros ahorita, pero sí. En ese tiempo de Isaías le estaba hablando al pueblo de Israel.
Sí.
Le estaba hablando al pueblo de Israel porque recuerden que es un pueblo que primeramente lo invitó, antes de invitar a los que no pertenecían a ese grupo de los primeros invitados, era el pueblo de Israel, porque recuerden lo que nos enseña después la palabra, que a causa de que Israel rechazó, es que Dios abrió la puerta para los gentiles, o sea, para los no judíos, ¿verdad? Entonces aquí es cierto que Dios invitó al pueblo de Israel y les dice, vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche, está hablando simbólicamente, ¿verdad? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Les está haciendo un llamado, ¿verdad? También vamos a ver ahí, no sé, Ulises, si tienes por ahí tu Biblia. Jeremías 25:4.
Sí, aquí lo tengo.
Adelante.
Jeremías 25:4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar.
Muy bien. ¿Qué podemos decir ahí con respecto a la parábola esta, Ulises?
Sobre el mismo tema, ¿no? O sea, nos ha estado invitando de todas formas y de todas maneras. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y decía, los invitaba de alguna u otra manera, los exhortaba y hacía el llamado por medio de los profetas, por medio de los de sus siervos, los profetas, dice, pero no atendíamos ese llamado, ¿no? O sea, no atendíamos esa invitación.
Así es. Perfecto. Fíjense cómo aquí prácticamente casi usa el mismo vocabulario, porque dice, envió a vosotros todos sus siervos los profetas. En la parábola dice, envió a sus siervos a invitarlos. Obviamente aquí está hablando al pueblo de Israel. Todavía no se abría la puerta a los gentiles. O sea, que sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo primeramente, y luego Jesucristo a uno de los apóstoles les decía, primeramente hablen a los judíos, primeramente hablen a los israelitas. Pablo primeramente iba a la sinagoga y después de la sinagoga ya lo rechazaban y decía, bueno, mi ministerio es hacia los gentiles, en vista de que ustedes están rechazando, voy a hablarle al resto de la gente, a los gentiles le llamaban, quiere decir todo el que no era judío, o sea, el resto del mundo, ¿no? Y aquí en esta cita que leyó Ulises, pues habla muy claro que los siervos que envió en esta parábola se está refiriendo a los profetas que envió durante toda la época del Antiguo Testamento, constantemente les estaba enviando profetas y les estaba... Eso es, los estaba invitando, vamos, a acercarse a él de acuerdo a lo que él tenía establecido. Dice, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar.
Pero no nada más no oyeron, sino no vieron, ¿verdad? Como lo dice el dicho, o sea, estás viendo y no miras. O sea, les mostraba milagros, les mostraba prodigios, les sacaba agua de la piedra, les abría el mar, ¿verdad? O sea, cualquier cosa parecida con nosotros, ¿verdad? Es mera coincidencia, porque
que sí, verdad, que somos cabeza dura hasta que
cabeza no nos, dura
hasta que
o sea, no vemos todas las cosas que suceden y que están sucediendo provocadas muchas de ellas por nosotros mismos y todavía le echamos la culpa a él, ¿no? O sea, te estoy diciendo que o sea, que le hagas así, 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 si me buscares, si meditaras en mi palabra, si estuvieras conmigo, si escucharas mi voz, sí, desde el Antiguo Testamento. Y luego viene Jesús y nos dice, bueno, para que se cumpla la ley, para todo lo que les dijeron los profetas, para todo lo que les dijeron los enviados del Señor, para todo lo que le dijo Dios a Moisés, para todo lo que le dijo Dios a Jehová, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a David, a todos, y luego viene Jesús. Dice, si me escuchas, si escuchas mi palabra, si escuchas, si pones atención, si meditas en mi palabra, si meditas en lo que yo hago, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y seguimos sin escuchar, y seguimos sin ver, sin atender, y seguimos culpando, ¿verdad? Culpando a siempre a alguien más, y no asumiendo nuestras propias responsabilidades, y no entendiendo que al final de cuentas la mayoría de las cosas que nos suceden son provocadas por nosotros mismos.
Perfecto, muy bien, esa necedad que traemos ya dentro, ¿verdad? Pero fíjense, en el versículo que estamos analizando del pasaje de la parábola es el 3, que dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. En este caso, está haciendo alusión, le está hablando a los líderes judíos religiosos, y están haciendo alusión a todo el pueblo, juntamente con su liderazgo, de que no quisieron venir. O sea, les habló, y no quisieron venir. Porque no se nos olvide esto, aquí le está hablando a los judíos, y después nos va a hablar a nosotros. Va a decir, cuando ya los judíos rechazaron, imagínense ya cuando termina y viene nuestro Señor Jesucristo y terminan matándolo. Ese es el rechazo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir la puerta, dice el Señor, y se abre lo que también ya estaba profetizado, que la misericordia y la gracia de Dios iba a ser no nada más para ese pueblo, sino para todo el mundo. Entonces, pero sí les decía, vayan primero a los, por ejemplo, Felipe, si nos ayudas leyendo Mateo 10, del 6 al 7. Mateo 10, del 6 al 7. Recuerden que todavía no hemos pasado al punto de que dice, bueno, ya que se niegan a aceptar mi invitación, vamos a traer a todos los que andan ahí en la calle, en las puertas o donde anden, ¿no? Adelante, Felipe, Mateo 10, 6 y 7.
Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Ok, entonces fíjense cómo durante todo el Antiguo Testamento mandó profetas, sus siervos, y no quisieron. Y ya con el Señor Jesucristo aquí en la tierra como hombre, y cuando mandó a sus discípulos, les volvió a decir, vayan primero a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? A los judíos. Vayan primero a los judíos. No quiere decir que el mensaje no sea también para nosotros, sino les dice, vayan primero con los judíos, ¿verdad? Pero dice el versículo, mas estos no quisieron venir en la parábola. Quiere decir, mas estos no quisieron venir, quiere decir que el pueblo rechazó todas esas invitaciones tras invitación que estuvo haciendo el Señor en toda la historia, rechazando. Y vamos a leer ahí algunas citas ahí. Por ejemplo, Miguel, si nos ayudas leyendo Salmo 81, versículos 11 y 12.
Salmo 81.
Sí, versículos 11 y 12.
Sí, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos.
Hasta ahí. Hasta el 12, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, Miguel, en cuanto pues, a la invitación?
Lo que hemos estado platicando ahorita de que, pues, por más que se les habló, o sea, no oyeron su voz, no le hicieron caso, y además, pues, su corazón, dejó que su corazón fuera endurecido y que caminaran solos como han andado, ¿no?
Exacto. O sea,
pensando en que él no es su Mesías.
Ok, entonces fíjense, todo esto lo estamos viendo en el sentido a la frase de la parábola que dice, mas estos no quisieron venir. Los invité, mas no quisieron venir. Sí.
Tengo la ahorita se me corría. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado? Que si hubieran dicho, bueno, si eres el Mesías. Digo, claro, todo estaba escrito y ya todo estaba profetizado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, ok, sí te aceptamos? A los judíos que fueron los que han pues batallado por lo mismo, ya nosotros fuimos convidados, pero ellos que tienen la que es el pueblo escogido, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado, cara?
Bueno, siempre ha habido un remanente, ¿verdad?
Otra que a mí también me hace mucho, que siempre me ha hecho mucho ruido, se pudiera decir, entre comillas, es ¿qué será que Dios no tiene el poder y la autoridad como para poder hacérselos ver a la fuerza? O sea, dices tú, pero fíjate el mensaje, o sea, el mensaje es que Dios no quiere a nadie a la fuerza, ¿sí te fijas? O sea, que es en amor, ¿no? Que es en amor, que es en comprensión, porque Él es Dios, o sea, Él nos puede llevar a sus pies a la hora que Él quiera, a quien Él quiera y cuando Él quiera y como Él quiera. Sin embargo, históricamente ha sido así, o sea, Él no quiere a nadie a la fuerza, ¿no? O sea, Él quiere que en amor, ¿verdad?, nos acerquemos.
Así es.
De iniciativa propia, por el libre albedrío, ¿verdad?, por ese regalo que nos dio.
Así es, el Señor dice que es un caballero, en la cita aquella famosa que nos aprendimos de Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahí sobresale el concepto, si alguno abre la puerta, o sea, el Señor no la va a forzar, como dice Ulises, no la va a abrir a la fuerza. Dice, de hecho, las pinturas que hay sobre ese versículo ponen al Señor Jesucristo enfrente de una puerta que no tiene chapa por fuera. O sea, tiene chapa por dentro, tiene que abrirla de adentro. ¿A quién, verdad? No puede ser la fuerza lo que estamos comentando, ¿verdad? Pero también quiero decirles que está escrito y lo estamos viendo en el estudio de Romanos. Que el Señor endureció el corazón de ellos por un tiempo, pero que
ya se les quedó duro.
Pero va a haber un tiempo en que el Señor va a volver a tener misericordia de ellos y todo Israel será salvo, pero va a ser después de la gran tribulación, en el futuro. Cuando dice el Romanos, lo acabamos de leer, cuando se cumpla el número de los gentiles que van a aceptar a Cristo. Hay un número, hay una profecía, hay algo, pero la misericordia y la gracia de Dios no se extinguen, vamos. No se extinguen, siempre hay una puerta, ¿verdad? Entonces dice, no quisieron. Y en ese salmo que acaban de leer, dice, oyó mi voz, pero no me quiso a mí. Luego, hay otras citas que vamos a leer con respecto a eso mismo. Una está, no sé si Felipe, ya acabas de leer, Felipe, se me va la onda, pero bueno, Isaías 30:15, Felipe.
Pero que vuelva a leer, Felipe, lee bien bonito. Tiene una voz acá, bien padre. Es más, nomás que lea Felipe.
Lo vamos a considerar el locutor oficial de Oasis de Gracia.
Locutor oficial.
Desde la vez pasada yo quería decir eso, que tiene una voz bien bonita.
Sí,
bien clara.
Sí, bien padre.
Es más.
Felipe y Ulises también, ¿no?
Ándale, lo mismo iba a decir yo. Ulises no se queda atrás.
Las damas primero.
Sí.
¿Y es cuál?
30:15. Isaías 30:15.
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis.
Hasta ahí. ¿Qué podemos subrayar allí de eso, Felipe? Con respecto a la invitación y a que no quieren. No quisieron asistir.
Pues sobre lo es lo mismo, ¿no? Que no se les siguió llamando y convidando y no quisieron.
Exacto. Entonces hay muchas citas que voy a obviar un poquito yo el tiempo. Vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Nancy, Romanos 10:21. Vamos a ver Romanos 10:21.
Sí.
Pero bueno, vamos a leer desde el 20 para que entendamos cómo se refiere a nosotros los gentiles y se refiere después a los judíos. Entonces, dice, 20 y 21.
Sí, dice el 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
O sea, el pueblo de Israel. Por eso cuando decimos, oye, ¿por qué el Señor escogió el pueblo de Israel? Porque eran muy buenos, porque eran muy religiosos, porque eran muy cumplidos, porque eran muy fieles, porque eran muy leales, porque tenían mucha fe. No, dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, no es por mérito, ¿no? Es por el que elige, es por la soberanía de Dios.
Entonces, qué bonito como dice el anterior, fui hallado de los que no me buscaban.
Esos somos nosotros.
Sí.
Todos los el resto del mundo, ¿verdad? Fuera de los judíos, ¿verdad? Entonces, luego, si pasamos ya al versículo 4 de la parábola, dice: volvió a enviar otros siervos. Decida a los convidados. O sea, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Fíjense cómo aquí, en esta parábola les está diciendo el Señor Jesucristo a los judíos, Dios ya tenía todo dispuesto para ustedes, aun que eran malos, aun que fallaron, aun que eran un pueblo rebelde y contradictor, desobediente y todo eso, y ya todo está preparado y están invitados. Esto tiene mucho mensaje porque el plan salvífico de Dios ya está preparado. Ya está preparado. Dice, vengan, les vuelve a decir, vuelve a enviar otros enviados y les vuelve a decir, vengan, ya todo está preparado. Aquí el claro, está hablando de la boda y dice, ya está preparado todos los alimentos, las carnes, los animales, todo está dispuesto. Todo está listo. Pero, ¿qué era lo que estaba dispuesto? Porque aquí al decir que habla de muerte y de sangre también, porque al preparar el banquete, y cuando dice que ya todo está dispuesto, quiere decir que ya tenía dispuesto a su Hijo Jesucristo para venir y salvar a lo que se había perdido, o sea, a los judíos. Ya estaba todo dispuesto. Y lo podemos leer ahí, Leo, si nos ayudas con Romanos 8:32.
Romanos 8:32.
Sí.
No escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó para todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Muy bien. Ahí tenemos, Leo, el plan de Dios que dice, ya todo está preparado. Ya hay un plan. Es el plan de Dios para la salvación. Ya todo está preparado. ¿Cuál era eso que estaba preparado? Ya estaba destinado desde siempre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mira, el que ni siquiera escatimó a su propio hijo, ¿cómo no te dará también todas las cosas? O sea, ven, ¿verdad? O sea, es un segundo llamado, ven. Entonces, pero Como quien dice, le está diciendo, ya hay un plan completo, en cuanto, por ejemplo, a los ritos que ellos normalmente hacían de la Pascua y sacrificios y todo ese tipo de cosas, les dice, ya Cristo es la Pascua, Cristo es el sacrificio, Él ya está preparado para que Él cubra y logre la salvación para todo aquel que cree. Y habla de eso en Primera de Corintios, Glenda, Primera de Corintios 5, 7 y 8.
Primera Corintios 5, 7 y 8.
Sí.
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Okay. Esta es otra invitación. Por eso dice, mandó otra vez otros siervos, ¿no? Mandó otros siervos. Y dice que celebremos la fiesta, o sea, es la boda. Celebremos la fiesta, es la fiesta de las bodas que está hablando. Dice, no con la vieja levadura, sino con ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es, ya en el 5 dice, más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué simbolismo está dando esto con respecto a la respuesta del pueblo de Israel a todas las invitaciones que el Señor les hizo a través de la historia? Nos está dando que no le dieron importancia, de eso nos está hablando. Porque dice, no hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Entonces, quiere decir que el pueblo de Israel no lo tomó en serio, no le dio importancia, o no sé cuántos calificativos podemos decir ahí, lo menospreció, etcétera. Por ejemplo, Nora, Proverbios 1, 24 y 25.
Mejor.
Sí, Proverbios 1, 24 y 25.
Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. Hasta ahí, ¿verdad?
Sí, hasta ahí. Muy bien. Como dice ahí, Nora dice...
Pues no atendí, que no atendieron. O sea, otra vez los llamó y pues que no atendieron.
No atendieron, ¿verdad? Hay una cita aquí, se las voy a leer yo, donde Pablo le está compartiendo a Félix. Dice, es Hechos 24, 25, se los voy a leer. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, no le interesó, ¿verdad? No le interesó. Vamos a leer aquí dos o tres citas más porque se nos está acabando el tiempo y no vamos a poder acabar la conclusión, pero vamos a terminar a redondear este concepto de menospreciar cuando nos llega el mensaje de Dios a través de su palabra, a través de sus siervos, de sus profetas, de sus pastores, de sus evangelistas, de sus misioneros, etcétera, que está en Romanos 2:4. Leo, ¿sí? Romanos 2:4.
Romanos 2:4. Oh, menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Entonces, ¿qué nos dice ahí? O menosprecias, ¿verdad?, la riqueza de su benignidad. Eso pasaba entonces y sigue pasando ahora. Personas que menosprecian su benignidad, dice que te guía al arrepentimiento. No, yo no creo en eso. No, no me interesa. No, ahí después. Oye, alguien les va a compartir. No, ahorita no. Oye, ¿no quieres ir a una reunión? ¿Vamos a estudiar la Biblia? No, pues no puedo. Voy a ver el juego, voy a jugar la selección. O lo que tú quieras, ¿verdad? Tengo una cena, tengo un compromiso. Me siento cansado, cansada, tengo mucho trabajo y mil excusas. Dice, menosprecias la benignidad de Dios, y es lo que estaban haciendo aquí ellos. ¿Sabes qué? Se fue uno a su labranza. Dice, y otros se fueron al negocio. Se fueron al negocio. Es que el negocio no me permite, tengo mucho trabajo. Y vamos a leer ahí una cita. ¿Quién ahora? Ya no hay a quién a decirles. Mari, 1 Timoteo 6, del 9 al 10.
Ahí voy, perdón.
Sí.
1 de Timoteo.
Capítulo 6.
Ajá. Primera de Timoteo. Ay, perdón, el primera de Timoteo, ¿qué, perdón?
6, capítulo 6, del 9, versículo 9 y 10.
Ay, perdón, ahí estoy. Ok. 6, 11, perdón.
9 y 10.
Perdón. 9 y 10, dice la palabra. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Muy bien. Entonces, ahí en la parábola dice, unos dijeron que se fueron, dice, unos se fueron a su labranza y otros se fueron a su negocio. Quiere decir que parte de ese menosprecio por las cosas de Dios, por aprender, por conocer, por tener ese compañerismo con Dios a través de Jesucristo, a veces lo menospreciamos. No, no puedo, el negocio. Ya el apóstol Juan nos decía, y le voy a pedir a Ulises este último versículo, Primera de Juan 2, del 15 y al 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. Que nos habla de esto mismo.
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede.
Como que se perdió un poco la señal de Ulises.
¿Hasta dónde me oyeron? ¿Hasta dónde me oyeron?
Y la vanagloria de la vida, se oímos.
Sí, Sí, es mi internet, creo. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.
Del mundo. ¿Qué tiene que ver esto, Ulises, con respecto al concepto de que por causa de los negocios no aceptaron los judíos la invitación en la parábola, la invitación a las bodas?
Antepusieron todo antes que el Señor, porque y es completamente al revés, como cuando la otra también forma de querer justificarnos el encontrar una razón por la cual no buscar al Señor, no sabiendo que es primero siempre Él antes que cualquier otra cosa. Es meramente un pretexto, ¿verdad? Yo así lo veo yo, ¿verdad?
Sí, pues es cuestión de podríamos decir, ¿dónde tenemos las prioridades, no? ¿Dónde tenemos las prioridades? En los negocios, en la parcela, en el trabajo.
Yo creo que a ustedes, a todos ustedes, al menos les ha tocado en toda esta época que estamos viviendo, pandemias, huracanes, lo de las inundaciones, la pérdida de empleos, los problemas con la economía, todas las problemáticas que hemos estado viviendo en los últimos meses. Al menos les ha tocado compartirle al menos a una persona. Me ha tocado varios cuates que hablan, pues pidiendo de alguna u otra manera ayuda, ¿verdad? En dos casos, no piden ayuda, sino piden que les compartas, piden que les ayudes, que oren por ellos. Mucho como hay otras personas que dicen, es que estoy batallando con esto y esto y esto y esto, estaba hablando contigo a ver cómo. Ayudar con X, ¿no? X, o prometer. Bueno, mira, yo creo que primero y antes que nada lo que tú necesitas es a Cristo, ¿verdad? Por encima de todas las cosas. Y el Mateo 6:33 está de moda. Y te dicen, sí, sí, compadre, sí, 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 estoy de acuerdo, pero primero necesito esto. O sea, ya que una vez resolvamos esto, ya me hablas y me platicas y me compartes todo lo que quieras, pero sí, yo te entiendo que sí necesito a Cristo, pero primero necesito esto, ¿verdad? O sea, primero esto. Le dije, no, es que no me has entendido. O sea, mira, Mateo 6:33 dice esto, así, 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 busca primeramente el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y tú lo quieres hacer al revés. Es que la ecuación va así. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? O sea, ya hasta se molesta, ¿no? Porque te están pidiendo una ayuda, ¿sí? Que tú, de una manera directa, les estás dando otra que es mucho más valiosa y mucho más importante. Afortunadamente hay los dos casos. Y hay el otro caso de que hay quien ha regresado y hay quien con el tiempo y los años han dicho que te quiero pedir una disculpa. De Guzmán, entiendo que tenías razón. O sea, necesitaba primero a Jesucristo, necesitaba primero al dueño de todo y después todas mis prioridades. Y eso es anteponer a Cristo por encima de todas las cosas.
Así es. Entonces, aquí en el caso de la parábola, el pueblo de Israel estaba menospreciando las cosas de Dios. Claro, nosotros ahora conocemos y entre más nos metemos a estudiar la palabra, que hay un mundo visible y hay un mundo invisible espiritual, y que el mundo invisible domina sobre el visible. Y el mundo invisible es el reino de los cielos, y es un reino donde no hay escasez de nada. Es un reino de abundancia. Y ese reino domina sobre el reino visible, entonces a nosotros nos es permitido entrar a ese reino invisible y traer las bendiciones al reino visible, en Cristo. Entonces, pero bueno, el Señor nos ha ido revelando poco a poco al conocer y al estudiar la palabra de Dios. Y eso que está diciendo Ulises es muy importante. Pero el que no ha tenido los ojos abiertos para eso dice, no, es que ahorita pues traigo este problema, pues ¿qué me hablas de religión o de que la Biblia? No, no, ¿qué hago ahorita con esta bronca que traigo? Me está quemando las manos. Entonces, pero pues aquí nos está enseñando de por qué este...
Hay otra cosa todavía.
Sí.
Y otra cosa todavía, perdón, pastor, otra cosa todavía mucho más importante, en que muchas de las ocasiones ven por ejemplo a Miguel, a Felipe, a Glenda o X, ¿no? A Nancy, cualquiera de nosotros puede ver y puede decir, pues tú qué, ¿qué te preocupas, verdad? Si tú tienes esto o esto o esto, cualquier otra cosa, ¿verdad? Y te lo dejan ver así, y sin saber exactamente qué es o quién es el que te da esa paz, el que te da esa confianza, esa certeza, esa fortaleza, esa valentía para enfrentar los mismos problemas o a lo mejor hasta más graves que los que ellos traen. ¿Estás de acuerdo? Porque es bien fácil decir, y le preguntaba yo también la vez pasada a uno de ellos, yo, bueno, ¿y tú estarías dispuesto a vivir lo que yo he tenido que vivir para poder, según tú, sentirme yo como tú te sientes, sentirte tú como yo me siento? Y se queda pensando y dice, pues a lo mejor no, ¿verdad? Pues a lo mejor no, a lo mejor sí, o como haya sido, tienes que encontrar, ¿sí?, el propósito y qué es lo que Dios trata de hacerte ver. Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos deja ver cosas que como bien dice usted ahorita, a los demás no le deja ver, ¿verdad? No es lo mismo ver los problemas por la ventana o con Dios de tu lado que sin Dios, ¿verdad? Definitivamente.
Sí, sí, porque pueden decir efectivamente, yo veo que tú tienes paz, pero como sus ojos son los ojos del mundo, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es la visión, ese es el cristal con el que ven y dicen, si yo estoy bien económicamente, me sentiría en paz. Entonces, si tú estás en paz, es porque pues estás a todo dar, ¿verdad? No saben exactamente hasta dónde está, como dice el dicho, nadie conoce la cazuela, ¿cómo dice? Sino
nadie dice, sabe lo que trae el morral más que el que lo anda cargando. A sí. Final de, bueno, ya cambié el dicho, pero quiere decir lo mismo. A final de cuentas, todo mundo en muchas de las ocasiones, pero no ve lo del medio, no ve el proceso para que cualquiera de nosotros tuvo que cruzar para poder llegar a ese resultado. Dios permite en muchas de las ocasiones que nosotros seamos pasados por fuego, como bien dice la palabra, o que seamos pasados por pruebas, sí, para que nuestra fe se vea fortalecida, como dice Santiago. Entonces, Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que en las primeras de cambio, en las primeras pruebas, ahí mismo nos rajamos.
Sí,
que Dios no existe, o que Dios no me quiere, o que quiere ser por todas esas cosas que no me quiere, ¿verdad? Y, sí. y quien es hijo de Dios, quien realmente ha recibido a Jesús, quien realmente está con esa relación íntima con el Señor, sabe que hasta las cosas malas nos ayudan para bien y salimos fortalecidos de las pruebas y esas cosas nos ayudan a encontrar esa paz en Él, a encontrar esa fortaleza y a encontrar eso que el Señor ha depositado bien en nosotros con un propósito, ¿verdad? Y ese es uno de ellos, ese es uno de ellos.
Perfecto. Pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo y vamos a la mitad de la parábola, pero mediten en eso de cómo el pueblo de Israel, por más que, cómo le aplica la parábola esta, ¿verdad? Si tienen oportunidad de aquí al próximo lunes, lean este pasaje, Mateo 22, del 1 al 14, como lo hicimos en otras versiones parafraseadas, como traducción al lenguaje actual, como nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Dios habla hoy. Hay varias versiones que si las leemos todas nos va a entender mejor la profundidad de este mensaje de la parábola, porque la segunda parte de la parábola para nosotros que no éramos pueblo y que ahora somos pueblo nos va a dar una idea de por qué dentro del plan salvífico eterno de Dios, nos incluyó a todos nosotros, ¿no? Pues bien, con esto terminamos. No sé si alguien más quiera comentar algo o preguntar algo, y si no, pues terminamos hoy.
Y me quedó una duda, Pedro.
Sí, adelante, Felipe.
Es que cuando empezamos la clase, me propuse anotar aquí todo el simbolismo que representa este pasaje, como empezaste diciendo, que el rey representaba a Dios, el Hijo a Jesucristo, los siervos representan a los profetas, pero me perdí ahí, yo no sé si lo comentaste, los otros siervos son otros profetas del Antiguo Testamento, o se refiere a los apóstoles, incluyendo a Jesús, ese no sé si lo comentaste, sí.
Creo que sí lo mencionamos porque les envió el mensaje, ¿cómo te diré? Fue todos los profetas, ¿sí? Pero dice, ¿te refieres tú a la segunda?
Sí, a los otros a los otros siervos. Primero dijimos que envió a los siervos, y leímos pasajes donde decía que los siervos eran los profetas, ¿no?
Sí.
Pero cuando dice envió otros siervos, me quedé pensando, ¿son otros profetas del Antiguo Testamento o se refiere a los apóstoles? ¿A quién se refiere?
Es muy buena pregunta. Yo siempre pensé que eran otros profetas. Siempre pensé que eran otros profetas, pero yo pienso que se amplía también a los apóstoles, porque los apóstoles estaban también llamándolos, porque vamos a decir, la gracia que nos llegó a nosotros en Jesucristo nos llegó por la muerte de Cristo, no antes de la muerte de Cristo. No sé si me explico. Toda la época que Jesucristo anduvo en esta tierra y con los apóstoles que los enviaba y les decía vayan primeramente a la casa de Israel y todo eso, seguían siendo los mensajeros de Dios para, o sea que es esa segunda oleada de siervos, para mí sí incluye también a los apóstoles, ¿no? Uh-huh. A los apóstoles, con ese llamamiento a escuchar, porque ya cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, haz de cuenta que entra ya la época en la cual la gracia es la que se manifiesta, porque la gracia viene porque Él pagó el precio con su sangre. Sí. Entonces, creo que sí incluye a los apóstoles, ¿no? Pero vamos a meditarlo todo, ¿no? A meditarlo más, esto vale la sí, pena un poco más.
Porque está interesante la parábola en ese, o sea, bajo esa perspectiva, o sea, quiénes representan todos los personajes y los actores que están mencionados aquí en esta parábola, a quiénes se refieren, ¿verdad? Porque sí. es una, ¿cómo se dice? Una parábola, está representando, como lo dijimos desde un principio, los siervos quiénes son, el rey quién es, el hijo quién es, la esposa quién es.
Sí.
Y más adelante también habla de que es lo que me llama mucho la atención, no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero dice que entraron malos y buenos. Digo, ahí me hace mucho ruido eso, ¿verdad?
Tú eres de los buenos, ¿no? Todos somos malos.
Todos somos malos, pero ¿hay pecadores malos y buenos o qué?
Vamos a ver eso, a ver cómo la misma Biblia nos tiene que hablar. Nancy, ¿querías tú agregar algo?
Aquí, en lo que dice Felipe, en mi Biblia, en el versículo, en el 22:4, viene al final del versículo, entre paréntesis, dice Mateo 21:36, y si leemos el 21:36, dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Pero más adelante, en el 34, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces, no sé si tenga ahí algo
Sí, hay relatividad. Precisamente esa parábola es la que analizamos en la clase anterior, la que se llama el de los malvados, los labradores malvados, que con una variación ahí, pero se está refiriendo a lo mismo de cómo envió a los frutos. Pero sí tiene razón, porque ya los apóstoles ya es un tiempo donde venían ya con la revelación completa. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 1:1? Dice: Dios nos ha hablado mucho en todos los tiempos a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado por su amado Hijo. Entonces el mensaje del Antiguo Testamento, cuando llega el Señor Jesucristo, es el que lo amplía y lo deja más claro y más intenso, no sé cómo qué palabra utilizar, pero queda más explicado con el mensaje ya del Señor Jesucristo para entender eso. Pero bueno, básicamente la pregunta de Felipe es con respecto a...
¿Quiénes son los otros siervos?
¿Quiénes son los otros siervos? Pues
¿Podríamos ser nosotros o los pastores actuales, los otros servidores?
Vamos a meditarlo y a orarlo y a más que todo a escudriñar la escritura para ver dentro de ese simbolismo a qué se refiere. Pues sí habla que a fin de cuentas el final de la parábola, que es la boda y los invitados, pues son las bodas del Cordero, que estamos hablando de los tiempos del fin, de Apocalipsis capítulo 19. Bueno, pues vamos a dejar pendiente, nos vamos más o menos como a la mitad, a ver si la próxima clase ya llegamos al final y sacamos una conclusión de todo esto. Le voy a pedir a Glenda, si nos ayudas, Glenda, orando para despedirnos. No sin antes decirle si alguien tiene algún motivo especial para que lo podamos incluir en la oración.
Bueno, inicio, don Pedro.
Sí, adelante.
Bien. Bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que pudimos aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos cada día más cosas de ti, Señor. Gracias por permitirnos conocerte más, Señor. Y gracias porque tú has puesto en nosotros, Señor, el buscarte, el escuchar tu palabra, Señor, el ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Te pido que no nos permita, Señor, irnos con las cosas del mundo y dejarte a ti en un segundo plano, Padre. Te pedimos por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, por las familias que representan, Señor, que tú los sigas bendiciendo. Y te pedimos también, Señor, por los que están enfermos por esta pandemia, Señor, por el COVID, Señor. Te pedimos que tú los sanes, Señor, que los saques adelante. Te pedimos también por todos los que tienen alguna otra enfermedad, por el papá de Sandra, Señor, que está hospitalizado, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de él, de la familia, Señor, que pongas paz en Sandra, en toda la familia, y que mandes los recursos necesarios, Señor, para que el Señor pueda ser atendido, Padre.
Sí, Señor.
También te pedimos por toda la gente de aquí, de esta zona, del Valle y de Reynosa, Señor, que han sufrido por inundaciones, que han perdido todas sus cosas, Señor, que igual, Señor, que tú te muestres a ellos, te reveles, Señor, que volteen a verte, Señor, y que sepan que toda esa ayuda que es enviada por ti, Señor, que sepan que no están solos, Señor, que te tienen a ti, Padre.
Sí.
Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros el resto de la semana, Señor, y que sigamos, Señor, buscándote y aprendiendo de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.